Estamos bendecidos hasta las medias. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, quiero citar la palabra del Señor, Juan capítulo 16, verso 16, 33. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él está hablándole a la gente y dice, esto les he dicho para que en mí tengáis paz. Luego añadió, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? You can take that to the bank. Usted puede llevar, créalo, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero terminó diciendo, pero confiad. ¿Cuántos levantan la mano? Confiando en el Señor. Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Así es que al diablo con los problemas del mundo, al diablo con las aflicciones del mundo, porque ya Cristo venció al mundo. Entonces, apropiese de esa palabra, como mi esposa se apropió de la palabra que le soltaron aquí en aquel entonces con la cuestión del latido. Apropiese de la palabra del Señor, que Él dijo que aunque ciertamente tendríamos aflicción en el mundo, confiáramos porque Él había vencido y todo está bajo control. Y Él nada lo toma por sorpresa, Él tiene control y poder sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere hacer el loco en esto? Ah, el único anuncio que iba a hacer, se me iba a olvidar también, en afuera de la mesa están mis libros, ahí si no tiene cómo hacerlo a través de los medios, lo puede comprar a través de la iglesia y luego la iglesia me hace el reembolso. Están mis 4 libros allí publicados y si quiere más información del ministerio, puede entrar a rubendecido.com. ¿Cómo se llama? Ahí están todos los links de todas las cuestiones, entrevistas, libros, ahí está todo. Y fotos del loco y de la loca y de los loquitos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Quiero rescatar, acá quiero ir en algo sencillo, pero al grano. Quiero ir al viejo pacto primero y luego terminar en el nuevo pacto. Partiendo de la premisa de que el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Y de allí es que surge el título de la palabra. Diga una vez más conmigo, nuestra victoria está por dentro. Entonces, no vamos a estar pendiente al mover del mundo o a la tendencia, porque ahora todo es con trending. You know what I'm saying? Ahora todo es trending, lo que está trending. A mí me importa un carrizo lo que esté trending. Yo me quiero agarrar de la palabra del Señor Jesucristo, porque el mundo cambia constantemente. Lo que está de moda hoy, mañana no está de moda. Y luego viene otra cosa loca, y luego vuelven atrás y vuelven hacia el frente. El mundo está confundido, no saben qué hacer, no saben cómo hablar, no saben cómo vestirse, no saben cómo manifestarse, pero la iglesia tiene un fundamento firme, es la palabra del Señor. De esa palabra nos podemos agarrar, de esa palabra nos podemos basar, y aunque el mundo tenga aflicciones, nosotros confiamos porque Jesucristo ya venció al mundo. Yo no voy a estar pendiente al mover del mundo para alcanzar mi victoria la tengo ya. Él la ganó en la cruz del Calvario, lo cantábamos acá ahora con los jóvenes, Él la ganó en la cruz del Calvario para nosotros, Él venció, la victoria está por dentro. Dígale a la persona que tiene a su lado, cabezón, cabezona, no busques por afuera, la bendición está por dentro. Dígaselo, diga que yo le dije que le dijera cabezón, no hay problema con eso. Entonces vamos a rescatar primeramente Isaías, vamos a hablar del profeta Isaías, porque Dios a través del profeta Isaías suelta una palabra. En capítulo 49, versículo 10 de Isaías, 49:10 de Isaías, y la palabra es para el pueblo de Israel, pero hemos entendido por la Biblia, por el estudio de tantos años, que hay profecías que son de doble y hasta triple cumplimiento. Entonces aquí en primera instancia se le habla a la nación israelita, pero sangra de allí una promesa para la iglesia también. Está inherente en esta promesa, en esta profecía, algo para la iglesia y lo vamos a rescatar. No tendrán hambre ni sed. ¿Cuántos lo toman ya? No tendrán hambre ni sed, le dice Dios a través del profeta a su pueblo Israel. Ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia, ¿quién es ese? Es Dios, diga, es Dios. El que tiene de ellos misericordia, primeramente los guiará. Así que usted no se sienta confundido por nada, porque el Dios que está dentro de usted lo va a guiar. Los guiará, dice a Israel en aquel entonces, y los conducirá, diga conmigo, a manantiales de aguas. Una vez más conmigo, diga manantiales de aguas. Es decir, que aquí la promesa es de que el sol no los va a fatigar, los voy a dirigir, los voy a cubrir, los voy a guardar y los voy a llevar a un lugar donde tendrán manantiales de aguas. Diga manantiales de aguas. Es importante que usted entienda esto porque toda la escritura, tanto desde el viejo pacto hasta el nuevo pacto, está sincronizada. Hay un solo autor, se llama Dios. Diferentes vasos, todos los hombres que escribieron y mujeres. Pero entonces, la palabra del Señor está toda interrelacionada con cada libro y con cada pacto. Y si usted es inteligente suficiente, usted va a ver que todo menciona, señala y se establece en Cristo el Señor, que es el todo en todas las cosas. Entonces acá tenemos una promesa de que Dios va a cuidar a su pueblo y que eventualmente los va a guardar del sol y los va a conducir a manantiales de aguas. Quédese en su mente con esa frase, manantiales de aguas, porque es importante cómo Dios luego lo va a manifestar en el nuevo pacto para la bendición de todos nosotros. Luego rescatamos otro pasaje que está también en el viejo pacto, y Jeremías capítulo 20. Y de allí quiero rescatar el verso 9, Jeremías 20:9. El profeta está orando a Dios. Es un profeta usado por Dios, ¿sí o no? Lo que yo quiero explicar en esta mañana es que aunque era un profeta usado por Dios, aunque era un profeta que Dios le daba una palabra poderosa, él está funcionando bajo el viejo pacto. Y usted tiene que aprender, porque si no, usted va a tener una mente híbrida. ¿Qué es una mente híbrida? Una mente que trabaja con dos conceptos totalmente diferentes. Lo híbrido es la mezcla de una tecnología con otra tecnología. Digamos, hay carros hoy día que son eléctricos y son también de gasolina. Eso es un carro híbrido. Entonces, la iglesia no puede tener mentalidad híbrida. O usted piensa como el viejo pacto o piensa como el nuevo pacto. Usted no puede andar mezclando las dos cosas. Es en el nuevo pacto que estamos viviendo. Es en la gracia del Señor. Es en el concepto del nuevo nacimiento, donde Cristo ya venció al diablo, venció todo, nos dio su gracia. Usted no me está oyendo. Nos dio su bendición, nos dio su gloria y todo está arreglado para nosotros. Pero desde el viejo pacto, él va soltando palabra. Y le soltó una palabra. Vienen manantiales de agua, vienen manantiales de agua. Los voy a cubrir, los voy a bendecir. Y luego caemos en Jeremías, que es un profeta de Dios. Vuelvo y pregunto, porque te quiero enseñar. ¿Usado por Dios, sí o no?
Sí.
Claro que sí, usado por Dios. Pero mucha gente se equivocó con Jeremías. No te puedes equivocar con Jeremías. Mire acá conmigo lo que le voy a decir. Si usted lo cree bien y si no lo cree, pues está mal, porque es la verdad lo que le voy a decir. Jeremías no era nacido de nuevo. Mucha gente en las iglesias se creen que Jeremías era cristiano. De hecho, yo pregunto, ¿cuántos creen que Jeremías era cristiano? ¡Amén, amén! ¿Cómo lo usaba Dios? Era cristiano. Jeremías no era cristiano. Jeremías no era nacido de nuevo. Jeremías no tenía la naturaleza de Dios por dentro. Jeremías estaba muerto en sus delitos y pecados. Y uno dice, ¿y cómo compagina lo uno con lo otro? No se haga problema. Para eso Dios puso maestros en la iglesia. Aunque estaba en el viejo pacto y estaba con la naturaleza pecaminosa, estaba muerto en sus delitos y pecados, su corazón estaba inclinado a Dios y Dios lo usaba poderosamente en profecía. ¿Qué ocurría? El Espíritu de Dios venía sobre Jeremías, lo inspiraba. Él soltaba la palabra profética y luego se iba. Y en este momento Jeremías está orando, está hablando con Dios y eso es orar. Y él está manifestando su queja porque él abría la boca a predicar la palabra profética y le venía mal. Le entraban a pedradas, lo metían en los pozos, lo metían preso, le iba mal. La palabra le trajo consecuencias negativas. Y él está hablando y expresando su cuestión, su queja, y dice en el versículo 9, y dije, pero como con cierta rabia, y dije, no me acordaré más de él. Se quiere ir al mundo, Jeremías se quiere ir al mundo. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Pero le está diciendo eso a Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios se pone bravo, dice la palabra, y lo mira así, lo regaña, y lo dice, no, sigo así tranquilito, contame. ¿Por qué oramos? A ver, míreme, ¿por qué oramos? ¿Será que Dios no sabe lo que le vamos a decir? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Y para qué carrizo oramos? Si ya Él sabe de antemano lo que le vamos a decir, desde antes de la fundación del mundo, Él sabe lo que tú le vas a decir de aquí a dos días. ¿Para qué orar entonces? ¿Para qué orar siete días a principio del año y ayunar? ¿Para qué hacer todo esto? Aunque Él sabe todo lo que le iban a decir ustedes en los siete días de ayuno y oración. Aunque Él sabía de antemano todo, a Él le apasiona, a Él le enamora escuchar a su iglesia hablándole. A Él le gusta oírte hablar. Él sabe de antemano todo lo que tú le vas a pedir. Él sabe ya que Él hizo todo lo que tú le estás pidiendo. Pero Él se sienta de buena gana a escucharte. Y te ama y te mira y te tongonea. ¿Alguien puede entender a ese Dios que yo estoy predicando? ¿Sabía Dios lo que Jeremías le iba a decir, sí o no? Sí, pero él de buena gana lo escuchó. No hablaré más de él, no me acordaré más de su nombre. A mí me va mal con esta cuestión. Yo me voy a quitar. Voy a dejar el ministerio, voy a montar una arepera, voy a vender arepas, arepas, Jeremías, las mejores arepas del mundo. No profetizo más, me voy al mundo. Me quito de esta cuestión, me voy de esta vaina. Note usted, no obstante, diga conmigo, nevertheless, no obstante. Qué bueno cuando en la Biblia hay un no obstante. Que tú quieres hacer algo y me voy, me quito y ya no vuelvo. No obstante. Dice la palabra que había en mi corazón. Oh, levanta tu mano al cielo, querida iglesia. Había en mi corazón, dice Jeremías, como un fuego. Lo que el pibe estaba acá cantando y exhortándonos, este muchachito. Había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Metido dónde? En mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de controlarlo, traté de manejarlo, traté de tomar ahí riendas de ese fuego, pero no pude. Ojo acá conmigo. Jeremías trató de apartarse del Señor, ¿sí o no? ¿Logró apartarse del Señor? ¿Por qué no pudo apartarse del Señor? Porque sentí en sus huesos un fuego del Espíritu Santo que venía a su vida, lo quemaba y se iba, y volvía y lo quemaba y se iba, y volvía y lo quemaba y se iba. Y para él fue tan importante que ese fuego, esa pasión, esa gloria, esa comunión que tenía con el Padre, no permitió que se apartara de él. Ahora bien, si eso fue con Jeremías, que estaba en el viejo pacto, muerto en sus delitos y pecados, con la naturaleza perdida por dentro, que no tenía el nuevo pacto, que no había nacido de nuevo, que no era parte de la iglesia, que sus pecados no habían sido borrados por la sangre de... Y él pudo sentir fuego para nunca apartarse. Imagínate el fuego que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Imagínate lo que hay en JTP. Imagínate lo que cada uno de nosotros porta por dentro para permanecer firme ante las acechanzas del diablo. Usted nunca se va a apartar del Señor. Usted va a mantenerse firme. Gracias por su entusiasmo, diría mi amigo Edwin. Nunca se va a apartar del Señor. Siempre se va a mantener firme, arraigado de la palabra, metido con el Señor, envuelto en la iglesia, en las cosas del Señor todos los días de su... ¿Sabes por qué? Porque nada se compara a la gloria que tú tienes por dentro. Y si este Jeremías, profeta, en el viejo pacto, con tantas cosas que él no tenía, lo pudo lograr, imagínate lo que tú puedas hacer. Vamos, levanta tu mano al cielo y declara conmigo, tengo el fuego de Dios por dentro. Y ese fuego nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Gracias a Dios que te sabes esa de memoria, porque hay un montón de evangélicos descarriados que no saben nada. Pero le suelta uno que la boda de ella. Esa sí la saben. Y esa no está en el himnario de gloria, en la página 4. Esa es pura carne. ¿Cuántos adoran al Señor? Si Jeremías lo logró en el viejo pacto, ya tú lo lograste en el nuevo. Si Jeremías se pudo mantener en una promesa, tú te mantienes en la gloria del nuevo pacto. Porque ahora tienes una relación con Dios que Jeremías nunca tuvo. Y hoy aprendiste algo que tal vez no sabías. Ay, yo no sabía que Jeremías no era cristiano. Yo creía que él era pentecostal. No era pentecostal. Ha muerto en sus delitos y pecados, pero Dios lo usaba. Si Dios pudo usar a un muerto, te puede usar a ti que estás vivo. Tu familia se va a convertir. Por tu testimonio, tu familia se va a convertir. Tus finanzas van a crecer. Tu cuerpo va a responder a la palabra del Señor. Tú no te tienes que morir antes de tiempo con una enfermedad del diablo, que se muera el diablo. Tú no tienes tiempo para morirte. Amén. Pero entonces, dejamos ahora en este viaje. Llevo 16 minutos hablando. ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! Tengo guira y guiro, gloria al Señor. Lo que faltan son los guiritos. Vamos a dejar ahora el antiguo pacto y vámonos a la parte que todavía no es nuevo pacto como tal, porque en realidad el nuevo pacto no comienza en Mateo. Yo sé que en su Biblia dice que el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Eso es un error. El primer libro del Nuevo Testamento no es Mateo. El primer libro del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Porque Mateo, Lucas, Marcos y Juan todavía están en la ley. Cristo nació de una virgen, dice la Biblia, y nació bajo la ley. Él vivió bajo la ley, murió bajo la ley, y cuando resucita estableció el nuevo pacto. Pero Juan, quiero rescatar algo de Juan que me parece espectacular, bendito sea el Señor. John, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a ver el verso 13 y vamos a ver el verso 14. Acompáñeme allí. Verso 13 y 14 del libro de Juan. Usted recuerda, porque lo quiero llevar por partes, que Jeremías, que Isaías primeramente habló de protección, de guianza y de manantiales. Manantiales de agua. Luego vemos el ejemplo de un Jeremías que tenía un fuego por dentro que no lo dejaba apartarse del Señor aunque no era nacido de nuevo. Es decir, que hay una relación de Dios con su pueblo, que aquellos que de verdad se acercaban en el viejo pacto y se conectaban con él recibían algo que los hacía mantenerse firmes con el Señor por encima de todas las dificultades. Y eso lo empezamos a ponderar habiendo abierto con la palabra del Señor de que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiáramos porque Él había vencido al mundo. Es decir, si Él ya venció al mundo, nuestra victoria está garantizada, está por dentro, no tenemos nada que esperar por fuera. Es decir, que nuestro caminar va a ser firme y adelante porque ya todo está arreglado para nosotros. En el ejercicio de nuestra fe tenemos una garantía inamovible y es que ya Cristo venció. O sea, usted no está luchando para vencer al diablo. Déjese esa cuestión. Usted no está luchando para vencer al diablo. Ya Cristo venció al diablo. Usted le está diciendo al diablo, mantente a raya, desgraciado, que ya tú sabes que estás pisado. Cuando usted venga amenazado por una enfermedad, por un problema, por lo que sea, haga lo siguiente. Mire, levante así, porque él está debajo de la planta de su pie. Haga así y dígale, sufre diablo, porque por la llaga de Cristo fui sanado. Dios me guía, Dios me guarda, Dios me bendice hasta la vez. ¡Cafre, desgraciado! Y no le dé más lugar en su vida que el que le corresponde debajo de la planta de su pie y ahí lo mantiene. Porque Cristo en la cruz del Calvario lo desnudó. El desgraciado anda desnudo. No permitas que un diablo tres veces muerto y desnudo te meta miedo. Cuando el tipo quiera rugir como león, échale al león de la tribu de Judá. Ayer cantábamos del rugir, ¿se acuerdan? Del rugir. Yo no sé si ustedes prestan atención a lo que cantan acá, pero el rugir, Dios sigue rugiendo. Y cuando Él ruge, ese estúpido diablo que se cree que es león, pero está mellado, no tiene dientes. Él se cree que es león. Cuando el verdadero león de la tribu de Judá ruge, la tierra tiembla. Yo estoy predicando que los demonios se van. La enfermedad se va, la tristeza se va, la angustia se va el pecado, se va el dolor, se va la tiniebla. Y la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Entonces llegamos a Juan, capítulo 4, verso 13 y 14. Respondiendo Jesús, el contexto acá es que él está predicando por todas partes y llegaron a un lugar allá y estaban cansados y tenían hambre. Entonces le dice a los chicos, entren ahí, vayan y compren comida. Y él se quedó afuera de la ciudad y había un pozo de agua y se sentó allí en el pozo. Estaba cansado, se sentó a descansar un poco y apareció una mujer a buscar ¿qué? Agua al pozo. Y cuando él la vio, empieza a hablar con ella y ahí es que viene la conversación porque el Señor le dice, dame agua, por favor. Entonces la mujer lo mira así extraño y religiosa y dice, pero espérate, tú eres judío y yo soy samaritana y nosotros no nos mezclamos, ¿por qué tú me estás hablando así? Que me estás pidiendo agua. Y dice, si tú supieras, toca a tu vecino y dile, si tú supieras quién soy yo, dile, si tú supieras quién soy yo, tú me invitarías a almorzar en este día. Si tú supieras... Si tú supieras la gloria de Dios que derramó sobre mi vida, tú me invitarías a almorzar en este día. Tú me pedirías mi número telefónico. A ti te convendría ser amigo mío. Si tú supieras. El Señor le dice a aquella mujer, a la samaritana, dice, negra, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría una agua especial que no tendrías sed jamás. Entonces, ella no está entendiendo. Y se mete religiosa, ¿viste? Y dice, no, pero es que nuestros padres nos dijeron que este era el pozo. Ustedes dicen que es allá, que se adora a Dios. Y nosotros decimos que es acá. O sea, que hay un dilema, que hay un problema. Y dice, es que tú no estás entendiendo. El agua que yo te voy a dar, nunca más vas a tener sed. La mujer sigue sin entender. Y le dice al Señor, dame entonces, Señor, de esta agua para que no tenga que venir nunca más al pozo a buscarla. Ella lo que no quería era trabajar más. Ella no está entendiendo quién le está hablando. La iglesia está llena de gente que no entienden quién les está hablando. La iglesia está llena de gente que tienen a Cristo por dentro y no entienden quién se les metió por dentro. Entonces viven una vida híbrida, tratando de agradar a un Dios que está en el cielo, teniendo a Dios por dentro en la tierra. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces empiezan a conversar el Señor con ella. Jesús hablaba con las mujeres, y esto era indecoroso, que un hombre judío hablara con una mujer en la calle siendo samaritana. Eso no se veía bien, pero a él le importaba. Un carrizo le importaba. Y se puso a hablar con ella y le pidió agua. Él siempre busca una excusa. Dame agua. Él ya sabía. Mira que le... Ay, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Si usted no ha leído la Biblia, está más perdido que una cucaracha en un baile de gallina. Estoy hablando de la Sama, diga, de la Sama. De la samaritana estoy hablando. Respondió Jesús y le dijo, mira, negra, cualquiera que bebiere de esta agua, agua normal, agua de botellita, agua de pozo, viste, agua normal. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere. Yo con eso nada más, yo soy el que lo estoy predicando y yo levanto mi mano. O sea, yo no necesito que nadie me diga que levante la mano. ¿Por qué yo este asunto de levantar la mano? Porque yo aprendí en la escuela que los únicos que levantábamos la mano eran los que sabíamos la respuesta. En el salón de clase, el que nunca levantaba la mano, que ese no sabía, era más tarugo que... Pero los que siempre teníamos la mano levantada, el profesor sabía que nosotros habíamos estudiado y sabíamos la respuesta. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Yo tengo conflicto con algunos cánticos que se cantan hoy día. O sea, yo no canto que estoy sediento de Dios. Yo no canto esa vaina. Perdóneme, el que le escribió que me perdone, pero yo no canto que estoy sediento de Dios. Porque si yo estoy cantando que estoy sediento de Dios, yo no creo lo que dijo el Señor cuando dijo que el que bebiere de mi agua no tendrá sed jamás. Yo no puedo vivir cantando que tengo sed de Dios. Él me sació. El que tomare de esta agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, oh, levanta tu mano, querido, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Alguien siente la presencia de Dios en este lugar como yo la estoy sintiendo? ¿De qué estoy hablando? ¿Sabes de lo que estoy hablando? De que hay una fuente en mí. Venga acá, ayúdame acá los cantantes. Que está brotando. Que está fluyendo. Oh, ¿dónde? ¿Y cómo es esa fuente? Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente dentro de la iglesia. La iglesia no tiene sed de Dios, la iglesia tiene la fuente de Dios por dentro. Es una fuente que salta para vida eterna. El que tome de esta agua, mujer, volverá a tener sed, pero el que me tome a mí no tendrá sed jamás. Será una fuente en él que salte para vida eterna. Lo que tenemos, lo tenemos por dentro. Está garantizado, ya está completado, ya está listo, ya está hecho. No venga en él a beber agua. Usted vino saciado en él. La gente que entiende esto no viene al auditorio a adorar a Dios. Usted es adoración. Usted respira adoración. Usted habla adoración, usted sueña adoración, usted es adoración caminando. Cuando usted entra al auditorio, usted continúa haciendo lo que usted hace todo el tiempo. La gente que tiene mentalidad híbrida, religiosa y de nuevo pacto, dice, voy a la iglesia a adorar a Dios. Dos errores, usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. Segundo error, usted no va al auditorio a adorar a Dios. Usted vive adorando a Dios y cuando llega al auditorio, continúa adorando al Dios que usted no ha parado de adorar desde el día en que Él se le metió por dentro. Yo no he podido cesar de adorar a Dios desde el 26 de septiembre de 1974 a las 9 de la noche en San Juan, Puerto Rico, cuando yo me convertí. No he podido parar de adorar, de decir gracias Jesús, te amo constantemente. Yo no he podido parar de orar, de adorar. Yo me volví loco con esta cuestión y cada día estoy más loco todavía. La gente me dice, tipo, está mal de la cabeza. Sí, estoy mal de la cabeza, estoy mal del corazón, estoy mal de todo. Me volví loco con el Señor. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en los huesos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien me puede entender en esta noche, en esta mañana? Tal vez esto sea muy radical para algunos de ustedes que están acostumbrados a otra cosa, pero no, esto es, será radical, pero esta es la palabra de Dios. Vamos, diga, palabra de Dios. Oye, nadie me dijo te adoramos, Señor. Pudiste haberlo dicho, no te sientas mal. Palabra de Dios. Blessed be the name of the Lord. Cristo es la fuente de Horeb que está brotando. ¿Te acuerdas de ese? Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma y también todo mi ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando. Agua de vida saludable. Es que tenemos que vivir en esto, porque si no, ¿qué vamos a estar haciendo? En el mundo tendremos aflicción, pero nuestra victoria está por dentro. Hay una fuente dentro de mí, hay una fuente dentro de ti. Cuando venga el diablo a decirte lo contrario, mójalo con el agua, mójalo con el agua. El diablo ve el agua que se llama Jesucristo y va a salir corriendo. ¿Usted lo puede entender? My God, this is good. ¡Paramos! ¡Seguimos! ¿Cuántos dominicanos hay acá? Allá está la tribu dominicana. Boricua, ¿dónde están los boricuas? Allá hay otro. ¿De dónde eres tú? De Añasco. ¿Y tú, negro, dónde eres? De Utuado. Pero está poquito, hay que orar aquí, que vengan más boricuas. ¿Y usted, señora, dónde es? Usted es dominicana. La queremos, usted es nuestra hermana, vivimos ahí al lado. Nadando vamos de un lado para el otro. ¿Argentinos hay alguno? Y que Dios nos... ¿Quién aguanta esta vaina ahora en el mundo? Un papa argentino. Y Argentina campeón del mundial de fútbol. ¿Quién aguanta estos locos ahora? Pero los amamos, ¿verdad que sí? De Colombia, Colombia, vea, hombre. Colombia, y están todos sentaditos allá, míralo. Ya está la mafia colombiana, damas y caballeros, allá está. Dios bendiga a Colombia. Voy para allá en febrero, voy para Colombia, gloria. Voy para Medellín, ¿de dónde son ustedes? ¿De Medellín es usted? Qué bueno, para allá voy, Bogotá, Cali, Cartagena. Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá. ¿Ese no lo saben? Cali no se queda atrás, tierra muy hospital. Eso lo cantó Ismael Miranda, nuestro Ismael Miranda, dedicado a Colombia hace muchos años, el niño bonito de la Fania, cantándole a Colombia. Pero otro día hablamos de eso, bendito sea el Señor. Dios es bueno, dígalo. Entonces llegamos al versículo 4. Cuarto que le quiero compartir en esta hora. Llevo 30 minutos hablando, me dan 5 minutos más y terminamos. ¡Paramos! ¡Seguimos! Tengo una guira y un guiro, lo que hay que sincronizarlo. Aleluya. Juan capítulo 7. Y alguien dirá, el que vino por primera vez y me está viendo predicar, ese tipo está loco, que canta canciones mundanas, el tipo baila, hace chistes, está loco. Y me estoy portando bien. Hay días que me porto peor. Hay días que me porto peor. ¿Cuántos vinieron anoche? El impacto de anoche fue la revelación de la fidelidad del hemorroide. Si usted no estuvo, pregúntele al que vino. Eso fue divino, eso es una revelación que eso te va a... Eso como el hemorroide te va a durar toda la vida. Bendito sea el Señor. ¿Sabes por qué yo hago esto? ¿Cuántos son maestros acá de la Biblia, maestros de la iglesia, maestros de la palabra del Señor acá? ¿Tienen el ministerio de la enseñanza? Levante la mano con orgullo, no se sienta mal. Mi primer ministerio fue el ministerio de la enseñanza. Entonces, lo que yo hago con estas cápsulas de intervalo es que tu cerebro no puede asimilar tanto conocimiento sin parar, porque somos incapaces. Dicen que si usamos el 10% sería mucho de nuestra capacidad intelectual. Entonces, yo como predicador y como maestro inserto que si la canción, que si el chiste, que si la broma, que si aquello, para que tu cerebro se refresque un poquito y luego vuelvo y te meto otra porción de la escritura para que te la vayas comiendo, ¿viste? Son cosas que uno aprende después de 50 años. I've been around a couple of times, you know what I mean? I've been around. Yo sé cómo tengo que hacer el asunto este para no perder a nadie y quedarme con todo el mundo. ¿Me puede entender? Y si alguien no lo entiende, pues me critica, pero a mí el que me critica no me hace daño porque o sea, Cristo me ama. Y eso es todo lo que me importa a mí. Mi mujer me aplaude. Así que yo estoy bien. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Blessed be the name of the Lord. Are you getting this? Are you folks getting this? Good. Juan 7, del 37 al 39. El último y gran día de la fiesta. Y esto encaja perfectamente porque hoy es el último y gran día de la fiesta de ayuno de esta iglesia. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Yo te quiero leer esto, pero yo quiero que tú te transportes allá. Tú lo puedas ver. Tú te metas en esa última fiesta allí. Tú te estés con él allí en un rinconcito mirándolo cuando se erguido allí se puso. ¿Cuántos están enamorados del Señor Jesús? ¿Cuántos anhelamos ver su rostro por primera vez? Yo nunca lo he visto, ni en visión ni en sueño. Yo no he visto, pero yo le amo con todo mi corazón. Sin verlo lo amo, imagínate cuando lo vea. Una de mis canciones preferidas la canta este español cuando dice que voy a estar allí y que nadie me interrumpa porque he esperado este momento toda la vida. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, quiero orar pegado a tus mejillas. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, dice el cantante, porque he esperado este momento toda la vida. Nos va a llegar. Y allí vamos a estar. Mirándolo cara a cara. Solo déjame mirarte. Y que caiga derretido en tu mirada. Y que pase mucho tiempo. Y que nadie diga nada. ¿Sabes por qué? Porque toda nuestra vida terrenal hemos esperado ese momento. Pero yo te quiero declarar de parte del Señor que tus ojos le verán y tus brazos le abrazarán, que tu Señor es real, que Él vive, te ama enloquecidamente y te está esperando con los brazos abiertos. Que no tienes que sentirle temor a la muerte ni temor a nada porque Él ya lo ha vencido todo. Estoy haciendo investigación para escribir un próximo libro con el tema de la muerte. En octubre 4 del año pasado, mi mamá, mi bella madre, 96 años, hermosa, blanca, ojos azules, bellísima mi mamá, cerró los ojos por última vez en esta tierra y los abrió ante la presencia de Jesús. Tal como yo había pedido, que esté en calma, tranquila, que no haya emergencia, no haya ambulancia, no haya agonía, no haya nada, que en paz, estaban cantándole coritos, orando por ella en la bendición del Señor, tomó su último aliento y lo soltó en la eternidad. Yo voy a ver a mi madre nuevamente. Yo me voy a mirar en sus ojos azules nuevamente. Yo voy a besar la frente de mi mamá y ella va a besar la mía nuevamente. Yo me voy a encontrar con Jessia nuevamente. Yo me voy a encontrar con mi papá que se fue en el año 2000 al cielo nuevamente. La vida de Cristo en nosotros nos garantiza que la muerte no es el final de nada, es el principio de todo. La muerte es solo una puerta y la vida es un pasillo. Nos vamos a encontrar con esa puerta y cuando crucemos al otro lado, allí va a estar el Señor con una sonrisa de lado a lado, esperándonos con los brazos abiertos. No tengas temor, le estoy hablando a alguien por el Espíritu de Dios. No tengas temor, tal vez tienes tus añitos ya, tienes preocupaciones, que si me voy a morir no sé qué va a pasar. Tienes que estar seguro. ¿Sabes lo que va a pasar? Que el día en que te duermas, porque no te vas a morir, es que te vas a dormir. El día que te duermas aquí en la tierra, vas a despertar en la gloria, viendo cara a cara a Jesús. No te hagas problema con nada. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, me imagino que aquello resonaba por todas partes, venga a mí y beba. El tipo no tenía complejos de inferioridad. Él no está diciendo: si alguno tiene sed, métase en el Torá y beba. Si alguno tiene sed, siga la ley de Moisés y beba. Olvídense de toda esa cuestión. Si alguno tiene sed, here I am, venga a mí y beba. ¡Qué bárbaro! ¡Qué poder! ¡Qué superioridad! El que cree en mí, como dice la Escritura, out of his belly, de su interior, correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Pon tu mano en tu vientre. ¿Qué está corriendo de tu vientre, iglesia JTP? ¿Qué está corriendo dentro de ti? Ríos de agua viva. ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Qué prometió Isaías? Manantiales de aguas. Jeremías experimentó el fuego, la promesa de Dios, la protección, el manantial del agua. Eso se vino encajando una cosita con la otra hasta que apareció Cristo. Y dijo: yo soy el agua que tú necesitas. Me tomas a mí, se te quitó la sed. Y el que toma de mi agua tendrá en su interior una experiencia de gloria llamada ríos de agua viva. No un lago, un río. Y el río está en constante movimiento. Lo que tú tienes de Dios nunca se para. Lo que tú... ¿Por qué usted cree que ha venido gente acá 7 días corridos? Aquí ha venido gente 7 días corridos a orar y a ayunar, a estar aquí en el auditorio. Eso no, o estás loco o tienes río de agua viva por dentro. Porque solamente eso lo puede impulsar. Ahora, note el verso 39. Esto dijo Cristo, esto dijo, ojo acá, del Espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en él. Nota la diferencia, todavía no. Cuando Cristo está hablando esto, todavía es la ley. Cuando Cristo está hablando esto, él no ha establecido el nuevo pacto en su sangre, todavía él está vivo. Por eso él habla en tiempo futuro y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ojo acá, lea la Biblia conmigo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido todavía, porque Jesús no había sido glorificado. Para que Jesús fuera glorificado, primero tenía que ser crucificado, tenía que ser muerto, tenía que ser sepultado, tenía que ser resucitado y tenía que ser ascendido. Y como nada de eso había pasado, él dice: los que van a creer en mí, entonces ellos van a recibir esta bendición de tener el Espíritu Santo por dentro. Nadie tenía el Espíritu Santo por dentro. El Espíritu Santo venía, ungía y se iba. Samuel pasó en medio de los profetas, vino el Espíritu de Dios y lo tocó. Y aún Samuel, que era un hijo de su mamá, un desgraciado que no creía ni en la luz eléctrica, él también profetizó, y después de profetizar siguió persiguiendo a David. El tipo no fue transformado, simplemente bajo la unción profética él habló una palabra. La gente se entusiasma con los dones. Yo creo en algo más grande que los dones. Yo creo en el que da los dones metido. Entonces dice: esto lo van a recibir los que crean en mí, porque no ha venido todavía, yo no he pagado el precio. Pero levanta tu mano, querido, al cielo conmigo, porque Él pagó el precio. Y cuando Él pagó el precio, y en la cruz del Calvario, desnudo allá, ¿cuántos hemos estado en Israel? Más arriba, los que hemos visitado Tierra Santa. Ok, pues yo estuve allá. Y fueron experiencias mezcladas, algunas buenas y otras no tan buenas. Pero de las mejores fue Getsemaní, creo que fue la mejor, fue estar en Getsemaní, porque cuando entramos a Getsemaní no había nadie, ¿te acuerdas, Bruno? Estábamos solitos, Bruno y yo prácticamente. Y fue Getsemaní para todos, para nosotros solamente. Allí lloré, me compungí, allí me ministró el Señor de una forma impresionante. Y la otra cosa que me gustó bastante fue estar en el lugar del Monte de la Calavera, porque tú miras así, ahí está la piedra que aparece una calavera, todavía está allí. Y el día en que fue crucificado desnudo, totalmente desnudo, y su cuerpo fue hecho pedazos por el látigo romano, y Dios Padre estuvo todo el tiempo pendiente a lo que estaba pasando y estuvo dispuesto a no ayudarlo, aunque él gritó: Elí, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? Tenía que cumplirse la palabra. Dios Padre sufrió el ver a su hijo morir. El hijo sufrió morir sabiendo que el padre no lo iba a librar. Mas sin embargo, allí estuvo en silencio, pero no hizo nada. Por eso yo aprecio tanto este asunto del Evangelio. Por eso para mí predicar no es una bachata, ni es una cuestión, ni esto. Para mí predicar, yo llevo 50 años de mi vida prácticamente predicando, y cada prédica para mí es la primera de mi vida. Y yo me entusiasmo y me pongo nervioso y clamo a Dios y digo: Dios mío, glorifícate, es tu iglesia, porque hablarle a ustedes la iglesia es una honra, es un privilegio, es un gran reto. Son la iglesia de Jesucristo, lavados con precio de sangre, comprados con sudor, con lágrima, con sufrimiento, con vergüenza. Imagínatelo a él, desnudo delante de su mamá, desnudo delante de sus hermanas, de sus hermanos, desnudo delante de sus discípulos, desnudo delante de todo el mundo. Dice que enmudeció. Enmudeció, no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Le veremos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores y sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que Él hizo por nosotros es incomparable. Entonces, vive impregnado de ese Jesús. Manifiéstalo al mundo de esta manera. No le prediques al mundo religión, al diablo con la religión. La religión apesta. Apesta a hipocresía la religión. Predica a Cristo con tu corazón desnudo. Ama a todo el mundo. Predícale a todo el mundo que en Cristo está la solución. No señales a nadie para criticar, señálalos para decirles: Cristo te ama, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios puede hacer algo en tu corazón. Porque Él dijo esto, que habríamos de recibir el Espíritu Santo los que creyesen en Él después que Él fuera glorificado. Tengo noticias para la iglesia: Él ya fue glorificado. Ahora, a diferencia de Jeremías, usted no tiene, por eso es que usted tiene que aprender a hablar. No, vamos a hacer un servicio especial de oración y nos vamos a meter allí hasta que el Espíritu Santo descienda. Hello, el Espíritu Santo no va a descender más. Él ya se te metió por dentro, no tiene que descender. He's within you. He's not coming down from up there. He's within you right now. Él está dentro de ti ahora mismo. Lo que tienes que hacer es manifestarlo. Ponle la mano encima a alguien y dile: en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dijo Pedro? Allá, el tipo que está pidiendo en la hermosa. Se le acerca: ¡mírame! El tipo lo miró esperando a recibir algo. Yo no tengo plata. Yo no tengo oro. Pero lo que tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la Biblia que al instante se levantó y entró con ellos en el templo, brincando, saltando y alabando a Dios. Esa es la vida de la iglesia. Damos lo que tenemos por dentro. Se llama Jesucristo. Ahora usted y yo lo tenemos por dentro. No tenemos que orar para que Él descienda, sino que orar para que Él se salga. Salte, Señor, ministra, Señor, a través de mí, entra aquí, toca allá. Oh, aleluya, porque hay una fuente en mí. Está fluyendo. ¿Y cómo es esa fuente que fluye? El Señor dijo que eran ríos de agua de vida. Póngase de pie conmigo, mi querida iglesia. Blessed be the name of the Lord. 45 minutos, más que bien. Me porté bien hoy. Pero quiero orar. Quiero orar. Mantorobo con este seterque. Yanahar bakan este seterke. Cuando usted venga a adorar acá este auditorio, venga con su corazón en línea con la vida que lleva por dentro. Y sepa usted que los ángeles descienden a este auditorio cuando la iglesia se reúne a adorar. Ojo acá. Nunca venga acá a un concierto. Un concierto es un auditorio donde se sienta una audiencia y hay unos artistas, performers, que o tocan o cantan para que nosotros que estamos sentados en la audiencia disfrutemos eso. ¿Cuántos hemos ido a conciertos? Yo he ido a conciertos y uno disfruta porque uno está sentado y el que está cantando canta. La iglesia no viene a conciertos cuando viene al auditorio a reunirse como cuerpo de Cristo. Parte de la iglesia, que son estos jóvenes y jovencitas, hombres y mujeres jóvenes, músicos, yo también soy músico, músicos, adoradores, cantantes, gente que ha estudiado, que se ha preparado, que se sacrifican, que vienen y que ensayan, que pagan un precio por estar acá arriba. No el precio de la salvación, pero cualquier mandulete no se puede trepar acá arriba a hacer lo que le dé la gana. Tiene que andar en rectitud delante de Dios y dominar su instrumento. Y el que toca la guitarra la toca para el Señor y la afina bien. ¿Viste? ¿Fuiste alguna vez a una de esas iglesias que estaba todo desafinado y decía, no importa, dale ahí, que eso es para el Señor, no importa cómo sea? No, si es para el Señor tiene que ser con excelencia. Y lo aprendimos desde el viejo pacto, que todo tenía que ser ahí, afinado ahí, a la octava, todo tenía que estar ahí. Era una cosa precisa y era en el viejo pacto, imagínate ahora. Es decir, que cuando estos músicos, el de la batería, las cuerdas, el teclado, las voces, la guitarra acústica, cuando todo el mundo se pone acá y empiezan a cantar el cántico que sea en particular, la adoración que sea en particular, nosotros la iglesia no somos espectadores ni hemos venido a un concierto donde ellos cantan y nosotros escuchamos. Nosotros hemos venido porque no hemos podido parar de adorar desde el día en que nos convertimos, a unirnos a la adoración que ellos están presentando. Entonces ya ninguno de ellos va a tener que estimularte, decirte adore, levante la mano. Mire, yo aprendí esto hace tantos años. Yo llego al auditorio que sea, yo cierro mis ojos, yo levanto la mano y a mí me importa un carrizo el que está a mi lado. Yo vine a seguir adorando a Dios indistintamente de lo que pase. Pero lo que le quiero decir es esto, y es bueno que estos músicos también lo entiendan, porque yo soy músico y cuando yo aprendí esto me voló la cabeza. Los ángeles descienden cuando escuchan los primeros acordes acá. Los ángeles de Dios descienden a este lugar. Y no crea que no, él está diciendo eso para motivar. No, 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 yo no necesito motivarte para un pepino. Yo te estoy diciendo la verdad de Dios. Y ojo acá que te digo más. Los ángeles descienden cuando la iglesia adora y quedan anonadados. ¿Conocen el término? Anonadado. Incomplete awe. Asombrados. Los ángeles de Dios. Y se miran el uno al otro y dicen: ¿tú escuchaste eso? Mira aquello. ¡Wow! No te creas que los ángeles vienen con ese guille de superioridad, tú sabes, así, viene Miguel con su ganga, viste, ahí, viene Gabriel y qué sé yo qué, dice, let's see, vamos a ver cómo esta gente están haciendo aquí, hey, eso está desafinado, eso no me... No, ellos vienen asombrados. ¿Cómo tú te llamas, chico? Carlos. Carlos, con tu permiso te quiero usar. Los ángeles se asombran, dame ahí cualquier acorde, dame lo que dice, a ver. Los ángeles se asombran cuando oyen a Carlos hacer esto, porque esos acordes ellos los han oído anteriormente, pero ellos nunca habían oído esos acordes interpretados por alguien que tiene a Dios por dentro. Porque los ángeles pueden producir estos mismos acordes y tal vez más gloriosos, porque ellos son en un nivel de perfección y de eternidad impresionante. Ellos pueden producir esos mismos acordes, esas mismas armonías, tal vez mucho mejor que Carlos, pero ellos no tienen a Dios por dentro. Los ángeles 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 son criaturas de Dios. Carlos es Hijo de Dios. Cuando Carlos está entonando melodía, acorde, música para su Dios. Los ángeles lo miran maravillado porque ellos no pueden adorar a Dios teniéndolo dentro. Ellos lo adoran viéndolo por fuera y se enloquecen y lo adoran y dan vueltas y dicen santo, 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 porque Dios es espectacularmente hermoso. Pero lo que Carlos tiene, los ángeles anhelarían tenerlo y no pueden, porque solamente la iglesia del Señor. Solamente la iglesia del Señor Jesucristo tiene la gloria de tener dentro de sí ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que recibiría Carlos cuando... Entonces, no sé si me entendió o no me entendió, pero cuando yo vengo a adorar, yo busco los ángeles. A veces veo reflejos. Nunca he visto uno en persona, ¿sí viste? Hay tres que están conmigo siempre. Yo le he dicho eso anteriormente. Siempre hay tres ángeles. A mi lado izquierdo hay uno, a mi lado derecho hay otro. Y el del medio es más grande que los otros dos. Están. Nunca los he visto, pero yo sé que están allá. Pero yo sé que los ángeles también están por acá revoloteando. Y cuando comencemos a adorar a Dios, lo que sea que ya tienen ustedes preparado, ellos van a babiarse, van a estar babiados. Porque ellos pueden adorar a Dios. Tal vez musicalmente estén más adelantados que nosotros. Pero no lo tienen por dentro. Cuando tú levantas tus manos, cuando tú adoras, cuando tú lloras, esa expresión que te nace de adentro es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Querida iglesia, tu victoria está por dentro. Ríete del diablo, ríete de la enfermedad, ríete de los problemas, ríete de cualquier cosa que te quiera robar esto, porque nadie ni nada te lo puede quitar. Él se metió ahí, nunca va a salir de ahí. Te amó hasta la muerte, te amó hasta el sacrificio, te amó hasta la sangre, te amó hasta el dolor, te amó hasta la vergüenza, te amó hasta la desnudez. Nadie te ama tanto como Jesús. Si en esta tarde aquí, en ese auditorio o a través de los medios de comunicación, hay alguien que necesita recibir a Jesús, ese es el momento de hacerlo. Si usted está aquí y necesita a Cristo, levante su mano. Si hay alguien acá de visita que no tiene a Cristo en su corazón o se reconcilia con el Señor, si está toda la iglesia, maravilloso. Si alguien a través de los medios necesita recibir, usted ahí, ahora mismo, reciba al Señor en su corazón. Y luego comuníquese, escriba ahí a la red y diga, yo recibí al Señor tal día. Y oren por mí, denme seguimiento, porque Dios está interesado en tu salvación. Iglesia, pon tu mano sobre tu pecho. Pon tu mano sobre tu corazón, que te quiero bendecir. Y alguien dirá, pero ¿por qué no quiere bendecir? ¿Quién se cree que es? No. ¿Quién me creo que soy? No. ¿Quién sé que soy? Soy el enviado de Dios en este domingo a bendecirte. Y el mismo Dios que está dentro de mí está dentro de ti. Y Dios nos dio autoridad para bendecir. Abre tus ojos y mírame acá. No cierres tus ojos, no mires para abajo. Mírame a mí. Pedro le dijo, no tengo nada que darte, pero mírame a mí. De lo que tengo te doy. Yo no tengo nada que darte humanamente. Ni 120 libras peso. Me peso todos los días a ver si aumento y no paso de 117. La paleta. Con ropa 118. Mojado 118 y medio. Como hombre yo no tengo nada que darte, pero de lo que tengo. De quien tengo te doy. Pon tu mano en tu corazón y mira al profeta. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo levanto mi mano sobre ti, iglesia de Jesucristo, y te bendigo en tu entrada y en tu salida. Te bendigo en el comienzo de este año 23, para que alcances tus sueños, tus metas, tu diseño, para que los planes y propósitos de Dios en esta casa se cumplan. Como enviado de Dios en este fin de semana a bendecir la iglesia, yo te bendigo, bendigo a los pastores de la casa, bendigo a todos los líderes de esta casa, bendigo a esta batería de músicos, de adoradores, de gente linda. Te bendigo en tu entrada y en tu salida. Declaro que durante este año, por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de las lágrimas y por encima del dolor que tal vez puedas experimentar, la gracia se va a manifestar en tu vida. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida. La gente te mirará y sabrá que tú eres diferente, que tú tienes algo poderoso dentro de ti. Bendigo tu matrimonio. Bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, bendigo a tu esposa, bendigo a tu esposo, bendigo tu trabajo, bendigo tu empresa. Vas a vender enloquecidamente como nunca habías vendido y vas a sembrar como nunca habías sembrado. Bendigo tu vida para que todo en tu vida se adorne, se arregle, se ordene, se ponga en el lugar correcto. Y el perfume del Señor siga saliendo a través de ti para la gloria de tu nombre. Con estas palabras de bendición, yo como apóstol y profeta de Dios enviado a las naciones te bendigo. Con humildad lo hago y yo espero que tú con humildad lo recibas. Porque no es Rubén Hernández el que te estoy ministrando, es Jesucristo dentro de Rubén Hernández, que es el que tiene todas las respuestas a todas tus preguntas. Ahora te invito a que levantes tus manos. Sin necesidad de que nadie te estimule para nada más, levanta tus manos y adora con este grupo hermoso de gente. Lo que vayan a adorar, no importa, es para el Señor. Y adora un instante más. Mientras adoramos, sube entonces el pastor y gracias a Dios por lo que ha hecho y seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Amén.
Cielo partiste, velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria, proclama y resucita.
Si Él reina en tu corazón, levanta tu voz y cántaselo fuerte.
Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor, por aquel día en que llegaste a nuestro corazón y llegaste a nuestras vidas, Señor, y nos transformaste. Señor, nos hiciste un hombre nuevo, nos hiciste una mujer nueva. Y, Señor, todos los días de nuestra vida estamos comprometidos, Señor, a adorarte, Señor, a vivir una vida de adoración, a levantar tu nombre, Señor, en casa, en el trabajo, en la iglesia. Señor, vivimos para ti. Somos una adoración, somos una ofrenda que a diario, Señor, presentamos ante ti. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor en esta noche, en esta mañana? Pero un aplauso de verdad. A ver, yo creo que podemos hacer un poquito mejor que eso. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú, Señor. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Tómate unos segundos para levantar tus manos y adorarle. No te preocupes, la comida no se va a ir. Los Dolphins pueden esperar, pero el Rey de Reyes merece ser adorado. Vamos, desde tu corazón comienza a levantar un cántico nuevo. Oh, amado, amado nuestro, amado nuestro, te amamos. Eres todo para mí. El principio, el final, eres todo, Señor. Toda la gloria, toda la honra, el dominio por los siglos de los siglos. Tuyo, Dios, te adoramos, te exaltamos, Dios. Te bendecimos, Rey. Señor, estamos determinados a vivir un 2023 que agrade a tu presencia. Un 2023 determinado en seguir en pos de ti. Un 2023 determinado a escuchar tu voz. Levanta tu voz y levanta un aplauso fuerte al Señor. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones.